Buenos días. ¿Están con buen ánimo? Parece muy bien animados. Entonces, vamos a ver algunas fallas en Dios hoy día. Y ustedes son los jueces. Sinceramente, de pronto cuando están leyendo las Escrituras, algunos dicen, ahí le cogí una falla a Dios. Estoy seguro que al leer este texto esta mañana, ya ustedes cogieron alguna falla a Dios. Miren ustedes entonces en el capítulo 20, versículos 1 al 16. Vale la pena mencionarles aquí algunos datos antes de leer, antes de hacer un repaso a vuelo de pájaro. Bueno, el pájaro vuela rápido, a vuelo de mariposa o algo así. Vamos a ir haciendo ese repaso. Sin embargo, vale la pena decir algo. Siempre que ustedes vean en la Biblia la viña o lean en la Biblia la viña, tiene que ver con el pueblo de Dios. Específicamente en el Antiguo Testamento con Israel y en el Nuevo Testamento con el reino de los cielos. Entonces, eso es bueno tener en mente. Otra cosa que es bueno tener en mente mientras leemos es que los judíos trabajan mucho más que los latinos. Debe ser porque son más alegres, le hacen más alegre el trabajo a ellos o porque quieren ganar mejor. Sin embargo, aquí vamos a ver un horario de trabajo que entran a las 6 de la mañana y salen a las 6 de la tarde. Es decir, trabajan 12 horas diarias. Entonces, cuando ustedes encuentren que es la hora tercera, es las 9 de la mañana, la hora sexta, ¿cuál sería? Muy bien, ya están listos. Entonces, esos datos son muy importantes a leer este texto. Miren bien el versículo 1. Ahora que todos tengan la Biblia es bien importante. Porque el reino de los cielos es semejante. Aquí está haciendo una semejanza con un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Esta es la comparación de que el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió por la mañana hacia el pueblo para contratar obreros para su viña. Ahora es bien importante que nosotros veamos que la viña a veces requiere de muchos obreros en pocos días, porque la cosecha tiene que hacerse rápido, de no se echa a perder el viñedo. Entonces, en Israel, cuando veía el padre de familia, este es un dueño de una viña, no estamos hablando de una planta de uvas, de un viñedo, eso se le llamaba la viña, algo grande. Y cuando estaba bien madura, tenían que cosechar rápido. Entonces, aquí coge esa idea Jesús y está haciéndonos a nosotros o dándonos a nosotros una parábola con esa viña. Ahora, quiero que entiendan la palabra parábola, es la palabra que sale de la palabra hebrea que se llama gobernar. Entonces, lo que Jesús está tratando aquí es que estos principios que aparecen en esta parábola va a gobernar o debería gobernar nuestra vida. Entonces, va apresuradamente a buscar trabajadores para su viña. Versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, les envió a su viña. Les iba a pagar el salario que normalmente es para un trabajador, era para un trabajador en esa época. Un denario, el trabajo, era el salario para un día de trabajo. Aún la palabra es bien congruente. Denario, un día de trabajo. Saliendo, pero aquí una cosa interesante, también vamos a ver que él convino con ellos. Es probable que tal vez haya otro padre que tiene una viña que podría dar un poco más de un denario. Por eso la palabra aquí es convino en un denario al día. Tres, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Entonces, primero recogió a los primeros ahí y luego fue por otros y los trajo también. Miren lo que dice en el versículo 4. Y también vosotros, ¿a dónde? A mi viña. Es bien importante, a mi viña. Y os daré lo que sea justo. Los daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena y encontró más gente e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo. Entonces aquí, brevemente, unos llegaron a las 9 de la mañana y obviamente trabajaron 9 horas. El que llegó a las 12 trabajó 6 horas. El que llegó a las, ¿qué hora era? 3 de la tarde, trabajó 3 horas. Y el que llegó a las 5 trabajó 1 hora. Ahora en el versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal. Jornal es la jornada de trabajo. Págales el jornal convenido. ¿Cuánto era? A ver, todos. Un denario. Comenzando desde los últimos. Aquí hay algo muy particular. Vinieron un montón de trabajadores ahí. Y entonces el mayordomo dijo: ¿Quién llegó a las 5? Levantaron la mano, pasaron adelante, empezó a pagarles a los últimos. Recibieron cada uno un denario, no menos que eso. Recuerden que les dijo: y les pagaré lo que sea justo. Para el padre de familia, eso era justo. Y al venir los que había, ido cerca de la hora donde recibieron 10. Al venir también los primeros, miren el versículo 10. ¿Qué pasó con estos? Pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Era justo? ¿Era justo? Ok, y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Murmuraban específicamente diciendo esto. Entonces, entre ellos, esa multitud allá, se fueron a un lado y empezaron a murmurar, pero específicamente contra el padre de familia. Estos postreros han trabajado una sola hora y Él les ha hecho igual que nosotros, que todos nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Es justo? Muy bien. Él respondiendo dijo a uno nomás de ese montón: Amigo, ¿no te hago agravio? La palabra agravio es la palabra perjuicio en contra de una persona, específicamente perjuicio en contra de sus derechos. Pero aquí el padre le dice a esta persona: ¿No te hago agravio? ¿No te hago perjuicio? ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Diría así como yo estoy diciendo. ¿No me es lícito hacer? Yo dudo. ¿No me es lícito hacerlo con mi dinero, con lo que yo tengo, con lo que es mío, con lo que es el fruto de mi trabajo? ¿No me es lícito hacer lo que quiero? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Muy bien, aquí vamos a ver algunas lecciones. Recuerden que es una parábola. La palabra parábola es sinónimo de gobernanza, de gobierno. Es una historia que cuenta Jesús, que compara con algo real de ese tiempo para que nosotros podamos ver los principios que están atrás de esa historia, de ese cuento y de esa realidad, porque esta también era una realidad en Palestina, que el padre de familia iba y contrataba. Pero lo interesante es que hay algunos principios que Dios quiere que gobiernen nuestra vida, y vamos a ver ellos. Voy a contarles una historia, y si alguien se llama José, entonces le voy a decir Pepito. Obviamente usted ya es varón grande, es José. No voy a cambiarle de nombre. Pero Pepito tenía 8 años. Y como de costumbre, su mamá le dijo, vete a la tienda de Doña Julia y cómprame 2 libras de pollo y 2 fundas de leche. Sí, mami, le dio el dinero y se fue a la tienda y compró las 2 libras de pollo y las 2 leches. Y recibió el vuelto y regresó a la casa. Y cuando estaba en la casa, la mamá le dice, mira, Pepito, yo te mandé con $5. Esto costaba 4.20. Tenías que traerme 80 centavos y me traes 5.80. Así es que vete a donde Doña Julia y le devuelves el dinero. Entonces Pepito, silbando, se fue a la casa y le dijo, Doña Julia, usted me ha dado más el vuelto. Aquí está, mi mamá me manda ya a devolverle. Ay, mijito, qué lindo que esta vieja se olvida demasiado rápido y ya no sabe ni hacer cuentas. Gracias, Pepito. Y Pepito seguía parado frente al mostrador. Gracias, Pepito. Gracias, Pepito. Y bueno, Pepito se fue. Y llegó en la casa y le dijo a su mamá, oiga, mamá, Doña Julia es una tacaña. No me dio ni un chupete. Y la mamá le dijo, creo que tienes razón, Pepito. Pero olvídalo ya. Ahora, ¿debía Pepito recibir un incentivo? ¿Usted ha notado que hay gente que es tan bendecida económicamente que está a su lado? Y usted se regocija que esta semana o estos meses esa gente tiene un triunfo, un desarrollo económico, y usted da gracias a Dios por las bendiciones de esa persona. ¿Lo hace? Dígame con sinceridad. ¿Damos gracias a Dios cuando otros triunfan? El reino de los cielos, versículo 1, ahora sí vamos en serio, es semejante a un hombre que salió por la mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido, versículo 2, convenido, eso es una palabra clave, convenido con los obreros en un denario, los envió a su viña. Él convino con ellos en un denario. ¿Por qué más tarde ellos pensaron diferente? ¿Por qué más tarde? Miren ustedes, saltémonos al versículo 10. Al venir también los primeros pensaron, cuando ya estaban cobrando, que habían de recibir más. Ahora, es necesario introducir aquí Isaías 55:9. No lo abra, pero muchos conocen. Porque mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que los vuestros. Nosotros estamos viviendo en todas las épocas tan distantes. Jesús lo está ahora sacando a la luz, pero ya el profeta Isaías dice: porque los pensamientos de Dios son más altos que los de los hombres, sus caminos son más altos. Y saben que el Evangelio sacó a la luz el reino de los cielos para que nosotros caminemos en esos pensamientos y en esos caminos altos. Pero nosotros también vamos a identificarnos aquí, que empezamos a pensar que Él está haciendo algo injusto al darnos a nosotros, al hacernos iguales que los demás. Versículo 2: y habiendo convenido, recuerden, no hay agravio, no hay injusticia, no hay perjuicio. Y habiendo convenido, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, les envió a la gente que estaba desocupada, les envió allí y les dijo: y también vosotros a mi viña. Salió otra vez, versículo 5, a las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y aquí en el versículo 6 hay un énfasis, una conjunción: y saliendo cerca de la hora undécima, a las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les hizo esta pregunta: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Quiero saber esa motivación. ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Es muy seguro que esta plaza tenía bastantes esquinas. Y había la esperanza, en realidad, para muchos de aparecer y de encontrarse con un padre de familia dueño de una viña en ese tiempo. Pero no sabemos las motivaciones por qué ellos sí estaban ahí todo el día, y por eso les hace la pregunta: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y la respuesta de los obreros es: porque nadie nos ha contratado. Nadie nos ha contratado. Solo pongo una cosa antes de seguir descubriendo los principios. ¿Qué es más fácil? ¿Pasar todo el día desocupado o pasar todo el día trabajando? ¿Qué es más fácil? Para algunos, pasar todo el día desocupados. Pero para otros, y aquí viene otra vez los pensamientos de Dios, para otros es mucho mejor pasar el día trabajando. ¿Por qué estáis todo el día desocupados? Porque nadie. ¿Cuál era el pensamiento de estas personas? ¿Era más privilegio estar en la viña o estar afuera? Porque nadie nos ha contratado. Es decir, si alguien hubiese venido a las 9, nosotros nos íbamos. Si alguien nos venía a ver a las 6, nosotros nos íbamos. Nadie nos ha contratado. Ahora es bien importante aquí que nosotros examinemos unas cosas. La razón de la primera lectura, ¿en qué libro era? Génesis. Si ustedes se molestan en el versículo 15 del capítulo 2, mírenlo allí. Ahora que están mirando el versículo 15 del capítulo 2, viene la pregunta. ¿Aquí ya se introdujo el pecado? Examinen bien. ¿En dónde se introduce el pecado? En el capítulo 3. Entonces, ¿el trabajo es una maldición? No lo es. El trabajo nunca ha sido una maldición. Pero lastimosamente, sus pensamientos son más altos, sus caminos son más altos. Hoy la gran mayoría de la gente dice, este trabajo no es digno de mí. Ese trabajo sí es digno de mí. En el tiempo de Lutero, ustedes saben que ¿cuál era el mejor trabajo en el tiempo de Lutero? ¿Será ser un monje, un sacerdote o lo que sea concerniente a la religión? Lo más alto. Y por supuesto, el que lava los platos, el que cultiva la granja, estaban más abajo. Siempre en la historia se ha visto así. En Latinoamérica hay esa idea de que el trabajo es una maldición porque hay unos trabajos que son mejores que otros. Sin embargo, delante de Dios, la ama de casa, que siempre es la que pierde en todas las edades, ya sea por el machismo o por feminismo, todos le dan golpe al ama de casa. No es un trabajo tan alto. Sin embargo, la ama de casa, el que labra el campo, el que trabaja en una oficina, el magistrado que imparte justicia y el presidente de la República, son todos trabajos dignos. Y por eso en el cielo, cuando el reino, recuerden que está comparando con el reino de los cielos, en el reino de los cielos nosotros vamos a, gloria muchachos, ¿a qué? A trabajar. Miren, estos que estaban aquí en la viña, empezaron a pensar así, miren, versículo 12. Estos postreros han trabajado solo una hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Aunque, ¿saben qué? Era la cosecha. Podrían tener más motivación todavía. Era la cosecha de la viña. Sin embargo, estas personas piensan así, ay, 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 nosotros hemos estado aquí 12 horas y tú les has hecho iguales a estos últimos. No es justo. Ahora bien, no hace falta, pero es importante decirlos. Las personas que no tienen trabajo están entre aquellos, esos grupos, que sufren realmente, como estos, que estaban todo el día esperando que alguien les contrate. Obviamente que debemos exceptuar a esa masa que no le gusta trabajar. Pero estas personas estaban allí, espera y espera para llevar algo a su casa. Imagínense que no se retiraron hasta las 5 de la tarde porque esperaban llevar algo. En ese entonces uno vivía el día a día. El banco Pichincha no había. para ir y sacar. Nosotros tenemos que meternos en sus pies, ahora en sus zapatos, perdón, a ver cómo era para ellos. Esperaban aún a las 5 de la tarde de llevar algo para su casa. ¿Cuántos de ustedes han pasado por una experiencia así? Donde no claudican, no se rinden. Quiero llevar algo a mi casa. Probablemente nadie ha estado en una situación así. Yo viví más o menos 5 años solo. Y pasé algunas veces por esa situación. Y Dios me dio ese privilegio de sentir eso. Había días como universitario que no tenía para comprar nada, absolutamente nada, y yo andaba mirando todo a ver si le cae a alguien algo. Y algunos dicen, esos argentinos que andan por aquí, están más o menos así. Y de verdad yo quería trabajo, y lo bueno es que buscaba y encontraba. En ese tiempo era más duro que ahora. Obviamente yo estoy hablando de mi juventud, 20 años en adelante, no teníamos facilidad para los jóvenes de encontrar trabajo. ¿Cuántos conocen las Torres de Iñaquito? Ahí yo pegaba baldosas con mi maestro principal. Obviamente yo era un ignorante, pero sabía hacer mezcla. Y eso era todo. Es tan importante entender este texto, lo que significa para esas personas esperando. Y saben que cuando llegó el hombre a las 5 de la tarde, recuerden que ponen el énfasis en esos, a las 5 de la tarde, la sonrisa se les vino. Y sabe que llegaron a trabajar así con desánimo. No, pues no, jamás llegaron a trabajar puesto las pilas. Les encantaba lo que estaban haciendo. Y por eso digo, es importante añadir, el trabajo trae sentido a la vida. Tú imaginas, tú creas, tú tienes talentos naturales que de pronto yo no los tengo. Por ejemplo, yo me admiro de esos que pintan así chung, 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 y sacan mi rostro. Yo digo, es imposible para mí. Pero el trabajo es algo que da sentido a la vida. ¿Saben por qué los pensamientos de Dios son tan altos? Porque nosotros juzgamos así. Hoy en día vemos, y no los exagero, vemos que hay más o menos en cada nación latinoamericana, y creo que en el mundo, porque no conozco el resto mucho, siquiera 30% de gente que tienen trabajos que no sirven para nada. Por ejemplo, consiguió un trabajo en el seguro y le añadieron un escritorio más. Entonces ahora él, después de 2 meses ahí, se da cuenta que antes la gente no se quejaba nada porque demoraba menos tiempo. Ahora por su escritorio pasan los mismos papeles y demoran un día más. Yo estaba comparando entre el trabajo en Argentina, porque estamos pidiendo un poder que me mande mi hija. Y es interesante, el poder apostillado, ya vamos la segunda semana, nada. Gracias a Dios aquí ha mejorado un poco eso. En una semana menos también se logra. Hay que ir obviamente a SOGS los que quieren apostillar. En todo caso, miren, tanta gente va a llegar a viejo y va a mirar atrás, y lo que ayudó es a entorpecer. O están en trabajos políticos que al principio solo ven como una bendición. Estoy en un trabajo, soy asesor o soy ayudante o soy, pero no hacen nada más que esto, entorpecer. Pero estos querían trabajar. Ellos querían cosechar las uvas y comer. Obviamente siempre había una ley que había como comer. Por lo menos esos llegaban con el estómago lleno en la casa y a lo menos 10 centavos de un denario. Podía tener para huevos, desayuno arreglado. Porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Versículo 8, quiero que se centren ahí. Le dice al mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Esto es premeditadamente la siguiente frase: comenzando desde los postreros hasta los primeros. El Señor de la viña quería ver que irradie alegría a esos postreros, a los primeros. Están cobrando, es la hora de la paga. ¿Quién tenía la sonrisa grande? Probablemente por los 10 centavos. Ellos no sabían que iban a recibir un denario. Por los 10 centavos llegaron felices desde los postreros. Y aquí vean los 10. ¡Oh, es un denario! Más alegría. Estaba el padre de familia dándoles un toque a los que vienen después. ¿Cómo se recibe la paga con alegría? Y en realidad no pasó eso. Por eso tenemos ese versículo 10. Y el 11: murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora. Ahora, vamos a Pepito. Pepito está así. Y su mamá dice: creo que es injusto lo que te ha hecho la vecina. Ahora respóndame, por favor. ¿Era injusto? Pero así pensamos, ¿no es cierto? Pepito estaba haciendo ¿qué? Lo que debía hacer, lo que glorifica a Dios, lo que es normal, lo que es nada fuera de lo común. Pero hoy el mundo lo llama a eso, que hay que motivar, que hay que decirles: ustedes a lo mejor están pagando a sus hijos para que tiendan sus camas y están haciéndolo tan equivocadamente. Hay gente que está ganando en su casa y piensa que es correcto. Ustedes están haciendo que los pensamientos de Dios estén todavía más arriba, porque miman y sobreprotegen a sus hijos y nunca van a buscar sino el trabajo para pasar de un escritorio a otro. ¡Qué terrible! No haciendo lo que gusta y tal vez cogiendo un trabajo inmoral, pero con lo importante es la plata. Imagínense, estamos en un tiempo, lo que importa es la plata. ¿Cómo vas a dejar ese trabajo que ganas 1500 por uno que gana 700? ¿Cómo vas a dejar? Bueno, es que no quiero vender Shumir. No quiero vender eso porque no llena mi vida. Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Mire, ahora tenemos que ir a la última parte de esta predicación. La viña es el reino de los cielos. El pago es la salvación. Otra vez repito, la viña es el reino de los cielos. El pago es la salvación. Todos hemos recibido una salvación tan grande, pero hay algunos que se llenan de gozo y otros que dicen: ah, ahora ya no bailo, ya no fumo, ya no hago esto, ya no hago el otro, todo es aburrido. ¿Saben qué? Estamos pensando como estos que dicen: ah, me voy a hacer cristiano, pero voy a perder a un mundo de cosas. Nunca han descubierto la alegría de este pago. No lo han descubierto. El padre de familia le dijo: comienza con el último parque, porque vemos la alegría en ellos. Y saben que hay gente que se convierte con una alegría increíble, pero hay muchos que están tanto tiempo y que ya no valoran su salvación. Todo es una rutina. Hemos soportado el calor y la carga del día. Si yo contara, dice una persona, las bendiciones que he recibido de Dios en estos años, en realidad me faltarían tiempo de años de mi vida para enumerarlas. Y yo digo igual. La primera cosa que debemos decir cada uno de nosotros es: si no fuera por la libertad que tenemos en Cristo Jesús, no tendríamos cómo descansar, cómo confiar en Él. No tendríamos la posibilidad de estar sin temor, sin ansiedad. Los resultados. Quiero que vean conmigo un texto, solo un texto, aunque está aquí también al final del capítulo 19, pero el que explica mejor es Marcos 10:29. Marcos 10:29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Miren, si nosotros no tenemos la actitud de los que reciben la salvación con gozo, estamos en un serio peligro. Porque cuando ustedes van al mensaje a las 7 iglesias, y empezando con la iglesia de Éfeso, dice: pero tengo algo contra ti. ¿Sabe qué es? Tengo algo contra ti. A la iglesia le dice que has dejado tu primer amor. Y ten cuidado porque puedo retirar tu lámpara. En verdad, queridos hermanos, si usted no comparte lo que usted vive del denario que ha recibido, ese denario, ¿sabe lo que llegó en la casa diciendo a su esposa? ¡Mija, tenemos plata! En cambio, el otro, ¿cómo llegó? Fue un día terrible. ¿Qué diferencia entre uno y otro? Si usted no comparte a nadie en el Evangelio, su salvación es en realidad más bajo que una pacotilla. No vale nada. Por eso asegúrese de ver cómo lo mira el Evangelio. ¿Está buscando la oportunidad de meter el denario en la gente? ¿De darle alegría a la gente? Mire, en esta semejanza de la viña, el Señor está diciendo: en estos últimos días, yo considero que estamos en las 5 de la tarde, y lo considero con buenos fundamentos, pero ahora no quiero hablar de esto. Pero estamos a las 5 de la tarde y van a venir gente con gozo a la iglesia. Gente que se da cuenta cuánto le ha pagado Dios, cuánto ha recibido de Dios. Pero hay otros que dicen: oh, esta vida cristiana me ha quitado todo. Mire, yo jamás voy a decir que usted ha perdido cosas. Yo tengo como 30 años, perdón, no, ya tengo 60, perdón, que tengo como 40 años o más disfrutando de las riquezas espirituales. Y yo estoy convencido de una cosa: yo hubiese muerto hace 20, no les miento. Porque era un saco de nervios. ¿Y a quién debo todo? Al Señor. y su salvación, porque conocer el Evangelio, por eso es importante los que están yendo al discipulado, van a entender la riqueza que tienen de ser hijos de Dios, que tienen identidad, que tienen inicio, que tienen propósito, que tienen destino. Nadie tiene afuera, todos están tratando de asegurarse de vivir un día más, aun cuando sea arruñándose, pero hay que vivir un día más. En cambio, el creyente dice, claro, pues que voy a vivir hasta cuando Dios quiera, puede ser mañana, pero voy a vivir. Y por eso, hermanos, honren al Señor, cambien su manera de pensar. Miren, aquí la crítica era: nosotros hemos soportado, no tenían alegría de estar en la viña. En verdad, si usted está con esa actitud, en vez de ayudar a otros a entrar, ¿qué va a hacer? No, salga, salga. Yo tengo una experiencia muy interesante. Yo me convertí a Cristo cuando tenía 19 años. Y entonces, al convertirme a Cristo aquí en Cuenca, se abrió la puerta de ir a estudiar en Quito, en la universidad. Entonces me fui a Quito. Y entonces busqué la iglesia, porque aquí ya me picaron con el Evangelio. Busqué la iglesia en Quito. Y sabe que la persona que, después de buscar como unas, no los miento, siquiera me fui unas 4 o 5 veces por ese barrio diciendo, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Y por fin, cuando encontré la iglesia, ¿sabe qué? Un joven bajó y me dijo, no está aquí el pastor, váyase nomás. Eso era lo que recibí después de 5 veces intentando. Váyase nomás. Y bravo. Después conocí que él tenía retardo, pero ese rato no vi nada. Sinceramente no vi nada. Y no sé qué le pasó ese rato, pero esa era la respuesta que yo recibí. Pero no me quedé. Seguí buscando. Y esto es lo que Dios quiere. Si hay gente a tu alrededor que tú piensas que tal vez son unos de los que van a entrar a las 5 de la tarde, pues hazlo, hazlo. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Nuestro buen Padre, te damos gracias por el trabajo, porque vamos a tenerlo en una forma excesivamente grandiosa cuando estemos sin el pecado. Vamos a crear, vamos a diseñar, vamos a hacer tremendas cosas y nuestro tiempo jamás va a ser aburrido. Nunca va a haber tiempos vacíos. Querido Dios, perdónanos que estamos en un tiempo donde pensamos que solo el ocio es lo que es vida. Y estamos tan lejos, Señor, de tus caminos. Por eso, Señor, en esta hora queremos arrepentirnos, porque estamos educando a nuestros hijos a no trabajar. Perdónanos, Señor. Aun cuando son sus responsabilidades normales, estamos incentivando. Perdónanos, Señor. Y en esta hora, Padre, danos ese gozo de compartir el reino de los cielos con otros. Ayúdanos, Señor, a hacer de nuestro trabajo una honra y ofrenda para ti. Pues oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.